Ready.
Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Centinelas del Vicio Propio. Les saluda Luis Vélez, periodista cinematográfico. Estoy muy bien acompañado, en tanto están aquí mis colegas Alejandra Bernedo y Ernesto Zelaya. Alejandra es crítica de cine, Ernesto es igualmente crítico de cine. A su vez, Alejandra ejerce la crítica de cine desde la historia del arte, desde los estudios culturales, Ernesto desde el periodismo y la literatura. Pero a la vez estoy convencido que tanto Alejandra como Ernesto tienen como motivación máxima la cinefilia. ¿No es así, Ernesto? ¿Vale? ¿Cómo están?
Bien, bien, por supuesto. Yo creo que lo que más nos une y lo que más nos motiva a ver cine es que nos gusta, es que lo disfrutamos, además de lo mucho que queramos aprender y demás. Es ese feeling, esa sensación, ese sentimiento que hay cada vez que se ve una nueva peli. La cinefilia... Creo, ¿quién era el que decía eso? Que era un poco como que organizar tu vida alrededor del cine. Siempre te das un tiempo, siempre hay un espacio.
La cinefilia es aquello que es organizar la vida alrededor del cine. Lo decía, creo, el director de la Cinemateca Portuguesa. Lo citaba siempre Ricardo Bedoya. ¿Qué dices, Ernesto?
Bueno, no, es que yo esa frase la escuché de ti, pero creo que era derivada de Bedoya. El que organizas toda tu vida alrededor de ver películas, pues, ¿no? Ese afán de descubrimiento, de descubrir algo nuevo, de que te cuenten algo nuevo, ese high del descubrimiento. Por eso siempre dicen que a veces la cinefilia es un poco como estar adicto a las drogas, porque siempre estás buscando, pues, o sea, quieres repetir esa primera experiencia de la primera vez que, no sé, pues, que te fumas un troncho, por decirlo, ¿no?
tal cual, claro. Y bueno, justamente este episodio está dedicado a una película en particular, que estimamos que es lo mejor que tenemos ahora en cartelera comercial. Espero que pase a una tercera semana, me refiero a la película Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Y pensé en ustedes, creo que son ustedes las personas ideales para la participación especial de este episodio. Pues estimo vuestra apreciación del cine en general y en particular la de esta peli, que en medio de nuestras conversaciones diarias, porque conversamos prácticamente a diario, me las habían pasado. Bueno, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo está dirigida por Daniel Kwan y Daniel Schneider. Se les llama como los Daniels, ¿no? Este dúo de directores viene ya marcando una pauta, creo que con un sello autoral que se deriva del absurdismo, del surrealismo y de esta fusión de comedia con drama y ciencia ficción. ¿Qué vieron ustedes anteriormente de los Daniels?
Bueno, un poco la primera película que tienen, o sea, la única, que es Swiss Army Man, que es de esas películas, pues, que yo creo que se venden solas, o sea, en el sentido de que te dicen de qué se trata y dices, tengo que ver eso solo porque no puedo creer que exista, ¿no? A mí me la describieron como que es esa pela donde sale Daniel Radcliffe, el que hacía de Harry Potter, hace un cadáver que se tira pedos. Y yo dije, ya, quiero ver eso, ¿no? Y literalmente la peli es eso, pero... No, pero al mismo tiempo me sorprendió porque es como que, de lo poco que me acuerdo, porque la vi hace años, pero es un poco más profundo de lo que se cree, es un poco más reflexivo de lo que se cree, como que está tratando de hablar de temas un poquito más existenciales, un poquito más, no sé cómo de otra forma escribirlos, medio filosóficos, y no es algo que te espera, pues, cuando lees la descripción, pues, ¿no? Y lo mismo creo que ha pasado con esta. O sea, esta a mí me la vendieron como Michelle Yeoh multiverso. Hay mil versiones de ella y, ¿no? Y las cosas se ponen locas, ¿no? Y listo. Y ya, pues, y dije, ya, vamos a ver, pues, ¿no? Y resulta que está hablando sobre un montón de cosas más. Entonces yo creo que el toque de ellos está en eso. Es como que dijiste tú, parte del absurdo, pero al mismo tiempo están explorando temas bien, bien cotidianos, ¿no? O sea, bien íntimos o personales o como quieran llamarlo.
Swiss Army Man, si es que no la han visto, está en HBO Max, puede ver en esa plataforma de streaming. Es del 2016 y en efecto es una comedia negra que parte de este absurdo fantástico, que finalmente es una reflexión sobre la condición humana, ¿no? O sea, sobre ¿Qué significa la felicidad? ¿Qué significa ser humano, estar vivo, estar muerto? Y no paras de reír. Los Daniels tienen esta capacidad de llevarte por lo largo que pueda ser la extensión de sus películas, no dejarte de querer bajarte de la montaña rusa a la que te has subido, ¿no? Entonces, ya son directores con un sello autoral, estimo. Y no es la excepción, todo en todas partes al mismo tiempo. ¿Qué te pareció, Alejandra, todo en todas partes al mismo tiempo, así como de primera impresión?
A mí me gustó mucho, sé que de repente no es lo que uno primero quiere decir sobre una película, me gustó o no me gustó porque quizás carece de profundidad de vida. Sin embargo, yo creo que es una película que busca generar este tipo de experiencia y no está mal, que es disfrutar de una historia que tiene además varias aristas, pero empleando herramientas como el humor, que ya lo habían mencionado justamente. Lo estaba comentando Ernesto, lo comentabas tú también, Luis, sobre cómo los Daniels recurren a este humor absurdo. Y ese humor absurdo es a veces visto como quizás un sello que, no sé si un sello, pero al menos un recurso que, entre comillas, disminuye el valor de la película, la hace más banal, la hace menos profunda, etcétera, porque he leído algunos comentarios, por ejemplo, que decían, he visto de todo, he visto comentarios que ensalzaban la película, que decían que era lo máximo, que era lo mejor que habían visto, no sé, en mucho tiempo, y otros que decían que al contrario les había decepcionado demasiado, que para hacer una película de A24 era una barbaridad, que mejor estaba cualquier cosa de Marvel, y eso es, que era a nivel Marvel en el sentido malo, o sea, en una forma, queriendo criticarlo. Como si no hubiera algo de por sí que valorar en cada película, que tienen objetivos diferentes de por sí. Pero bueno, en lo personal, el uso del humor en el cine me parece que está muy criticado desde cierta esfera que considera que si hay humor ya no hay profundidad en los temas. Pero esta especie de elogio o un abrazo a lo que significa llevar una vida cotidiana que no parece ser heroica, que no parece ser trascendental. Al final, sobrellevar las emociones diarias que tenemos con la familia, con el entorno cercano, las cosas que parece que fueran de repente intrascendentes, al final sí lo son, y tener que lidiar con uno mismo es una aventura alucinante que yo creo que a través de todo esto de generar una serie de multiversos y diferentes personalidades y lo que nosotros en realidad tenemos escondido, como que todos tenemos un valor, todos tenemos alguna forma de poder ser, no sé si valiosos o interactuar con la gente, todos tenemos un impacto. Es un, no sé si mensaje, pero al menos una de las reflexiones valiosas que yo rescataría de la película, además de las diferentes referencias que va haciendo y que me parece que hacen que sea entretenida, además de emotiva.
Es una reflexión súper sencilla, ¿no? Y a mí me llamó la atención porque, claro, en primera instancia le estás viendo y te llama la atención, pues lo absurdo que es, ¿no? O sea, yo lo vi como que, pucha, estos tipos han básicamente incluido cualquier idea que se les ocurrió porque le dio la gana y funciona, pues, ¿no? Pero en un momento dije, pucha, está hablando de otra cosa, pues, ¿no? O sea, y tal vez bastante sobre lo que es no sé, pues, por ejemplo, la relación madre-hija, ¿no? Y cómo dos generaciones diferentes encuentran, pues, encuentran algún lugar común. O sea, a mí no me ha pasado, pero conozco gente que le ha pasado que de repente, pucha, he tenido conflictos con mis padres porque básicamente son de otra época y no me entienden, ¿no? Habla sobre eso, habla sobre básicamente, como dijo, el sentirte que estás aportando algo, el sentirte que eres valioso en la vida de alguien, ¿no? De repente sientes que, pucha, mi vida no, o sea, mi vida no vale mucho, o no he hecho mucho con mi vida, ¿no? Y es un poco como decir, o sea, sí importa, lo que haces importa y estate contento con lo que tienes por más que no hayas alcanzado lo que quisiste alcanzar, ¿no? Yo creo que la película repite eso todo el rato, es como que al final es un poco como que estar contento con lo que te ha tocado en la vida y creo que eso pasa bastante con personas, pues, como nosotros, o sea, mayores, mayores, no, creo que eso es básicamente lo que cualquiera reflexione en algún momento, ¿no? O sea, toda
Sí,
esa onda de qué he hecho con mi vida o qué me queda o qué voy a
eso.
hacer ahora. Y me sorprende porque, o sea, eso no te esperas de una película, pues, donde básicamente están peleando con consoladores, ¿no? O sea,
Sí, hay
o
imágenes
este, o
irreverentes.
Claro, o de repente tienen dedos de salchichas y se los comen, ¿no? Entonces decía, pucha, ¿cómo en medio de todo este absurdo, entonces, o sea, de todo este caos, porque es un caos, ¿no? Encuentras todo esto, pues, ¿no? Y creo que eso es muy valioso lo que hacen estos dos patas, o sea, y también porque lo hacen digerible, o sea, son temas bien reflexivos, pero te los están presentando de tal manera de que, pucha, te hace reflexionar y al mismo tiempo no te estás aburriendo, a pesar de que la pela dura 2 horas y 20 y se siente como 5 horas. Yo la sentí larguísima, ¿no? Pero eso me pasa con un montón de películas. Y aún así me encantó.
2 horas 20, acá tengo el dato, 2 horas 20 dura, ¿no? Y el humor es irreverente, es absurdo, es negro, pero es inteligente, ¿no? Claro, incluso estoy cometiendo tal vez un error al decir, pero es inteligente el humor, ¿no? Cuando el humor per se es bueno, es malo, en tanto lo sepas ejecutar. Y acá está bien ejecutado. No solamente eso, sino que el propio concepto del multiverso que normalmente vemos en películas de superhéroes o en películas de ciencia ficción, acá está, creo, empleado sabiamente para apelar a esto que todos de alguna manera hemos pensado. ¿Qué hubiera sido de mi vida si es que? ¿Qué hubiera sido de mi vida si es que en lugar de casarme con él o con ella, me hubiera casado con este otro él, esta otra ella? ¿Qué hubiera sido de mi vida si en lugar de haber estudiado esta carrera, hubiera estudiado esta otra? Todos nos hemos hecho esa pregunta, como bien dices Ernesto, nosotros que estamos un poco ya en la base 4, nos hemos cuestionado un poco eso, pero igualmente creo que apela a ese sentir de todas maneras, ¿no? Ale, tú eres más joven que nosotros, pero igual también tuvo sobre ti esa reflexión.
Sí, claro, yo creo que todas las épocas en la vida tienen sus momentos reflexivos, si bien mientras más avanzan, cada uno tiene una perspectiva diferente. Pero bueno, yo tengo 32, iba a decir 33 todavía, tengo 32. Y sobre una sociedad, no sé si sobre una sociedad, pero en una sociedad como esta, que exige rendimiento todo el tiempo y busca ver quién tiene más éxito y todo está fiscalizado en base a cuánto éxito tienes, cuántas vistas tienes. O, por ejemplo, si tus amigos son chéveres, son porque ellos tienen algún tipo de grado de éxito también en sus diferentes disciplinas, entre otras cosas. Entonces, a los 30 se supone que tú ya tienes algo consolidado cuando es una cosa irreal. Es imposible que alguien a los 30 se encuentre completamente establecido con una carrera que le provee todo lo que necesita. Si bien hay algunas personas que han tenido esa oportunidad, sigue siendo muy difícil porque si no es a través de lo económico, emocionalmente uno no se siente completamente establecido tampoco, porque uno sigue descubriendo más cosas. Entonces, esta exigencia de tener que hacer las cosas bien desde muy temprano, porque cuando llegue la muerte tenemos que trascender por algún legado que hemos dejado. Entonces, es una carga muy grande sobre nuestros hombros. Y de pronto sentir, bueno, para poder trazar un mejor camino, tal vez hubiera tomado esta otra decisión y esta otra decisión en pos de qué es lo que significa estar bien para mí, qué es lo que significa lo importante. Lo importante para mí era ser alguien exitoso, era tener fama, era tener dinero, era tener una familia unida, qué sé yo. Incluso dentro de todo eso, que puede parecernos muy, muy confuso y muy difícil de lograr, creo que hay algo valioso que resalta la película, que es como es que puede que no esté logrado como en los sueños que alguna vez tuvimos esté, sin embargo, hay algo importante y valioso dentro de cada una de estas relaciones y experiencias que hemos vivido. Ha sido una oportunidad de experimentarlo con todas sus complicaciones, con toda la rutina. Pero a descubrir nuestros sentimientos, abrir nuestro corazón y tratar de ir hacia este amor que puede haber en medio del mundo, que es súper caótico, es una hazaña realmente, encontrar lazos de amor en medio del caos. Entonces, eso es lo que me pareció súper valioso y súper bonito. Y pues creo que el humor ayuda mucho porque si es que hubiera sido una película completamente, no sé, podemos decirle, seria, densa, profunda, hubiera sido buena probablemente, pero el humor ayuda a sopesar y a llevarlo de una manera diferente. Además, yo creo que el humor sirve de mucho para poder aproximarnos con confianza a ciertos temas o a ciertos personajes que quizás que cuando se hacen de forma un poco más dramática o seria, podría hacerse o podría encontrarse, no sé si una valla, pero al menos no se apertura, no se abre de esa misma forma el sentir de una persona como cuando ocurre si es que está en un momento de diversión.
Me hace recordar a Charles Chaplin en tiempos modernos, ¿no? El uso, el empleo del humor absurdo para hablar de temas profundos, ¿no? El hombre absorbido por la máquina capitalista, prácticamente vuelto parte de un engranaje de producción y al borde de la locura. Pero te ríes de eso y al final sales como, oye, pero esto, ¿no? Esto de acá me hace reflexionar sobre esto. Es loco además que la película tenga como sinopsis, les voy a leer la sinopsis, una anciana inmigrante china se ve envuelta en una loca aventura, donde ella sola puede salvar el mundo explorando otros universos que se conectan con las vidas que podría haber llevado. Es una sinopsis en una línea, pero la película es mucho más, claro, que de pronto también la intención de una sinopsis corta es no spoilear, pero es una película que se abre como una flor.
Yo creo que es bien difícil resumirla, ¿no?
Es inespoileable, la verdad.
O sea, lo más sencillo es, claro, multiverso. Una persona encuentra diferentes versiones de sí misma, de diferentes universos, pero de ahí no estás tomando en cuenta, pues, el que, oye, también es película de artes marciales. También pues es un drama de maderista, también es una comedia absurda, también es una parodia de Ratatouille. ¿No? Entonces,
eso fue buenísimo.
Sí.
Fue genial, sí, genial. ¿No? Pero o sea, no sé, pues hay tantas cosas por o sea, y al mismo tiempo me alegra que a mí la reseña no me haya dicho nada.
Claro, claro.
Para o sea, que yo la fui a ver, sí sabía lo de salchicha, pero nada más, pues, ¿no? Y el resto fue como que era simultáneo entre estos patas son unos genios y no puedo creer que estoy viendo esto. O sea, claro, no puedo creer que se les haya ocurrido algo así. O sea, hay toda una escena en la pela, sin spoilear, pero hay toda una escena que es como que, no sé cómo, o sea, es como que es recontra filosófica. O sea, se mandan un rollo bien existencialista, pero es con objetos inanimados.
Ya, ok, ya.
Hermosa escena.
No, y yo dije, pucha, ¿a quién se le ocurre hacer algo así, pues? ¿No? Y me acuerdo que estaba viéndola en el cine y ya escuchaba comentarios de gente que estaba un toque cansada, porque es la pela, ¿no? Pero pasó esa escena y la gente explotó. Y era más una risa de no puedo creer que estoy viendo esto, ¿no? O sea, como que, ¿qué es esto?
Pero es un ¿qué es esto? Agradable.
Y claro, ¿no? O que te digan, por ejemplo, mira, acá está toda la... Aquí he reunido todo el significado del universo, todos los secretos del universo, es un donut.
Ah,
no, o sea, sí, o sea, cosas así, ¿no? Es como que, wow, claro. O sea, en verdad me pareció como que súper, súper creativa, y por eso yo dije al final, o sea, mira, probablemente este año hayan pelas mejores, puede ser, ¿no? Y probablemente hayan pelas que, a diferencia de estas, no se van a sentir que duran 10 horas, porque, como digo, se me hizo larguísima, pero a ver, muéstrame algo así original, pues.
Claro, la originalidad.
O sea, muéstrame algo con ese nivel de creatividad, ¿me entiendes? O sea, no, difícil.
Ese nivel de originalidad me parece que sí es de reconocerse. A mí me parece alucinante. En varios aspectos, no solamente se trata de la, digamos, como que la diversidad de universos creados, sino que la forma en la que todo lo que hemos comentado, ¿no? Cómo se abordan diferentes emociones o diferentes sentimientos o estados, incluso dentro de la vida, empleando recursos muy diversos, yo creo que sí, es súper, súper plausible.
Este concepto del éxito, de lo que representa finalmente la felicidad, ¿no? El tener una vida feliz, sobre los lazos familiares, pero también creo sobre la identidad, ¿no? Representan a inmigrantes chinos en Estados Unidos, nos hacen converger en el concepto de identidad, ¿no? De migración y de todo aquello alrededor de la procedencia, ¿no? La misma hija de la pareja protagonista también tiene que ver mucho con este asunto.
Tienes otro tema también, el tema de la hija. Lo que pasa es que, claro, es un poco como que tengo padres tradicionalistas, ¿no? que digamos me exigen, no sé si perfección, pero me exigen ciertos estándares y bueno, yo un poco que rompo contra eso y cómo hago para que me comprendan, ¿no? Y eso pasa bastante, yo me imagino, no es mi experiencia, pero imagino pasa bastante pues, con hijos de inmigrantes, ¿no? Uh-huh. Porque ella pues es menor y está como que digamos un poco que, como lo digo, mimetizada con Estados Unidos, mientras que los papás no, los papás son migrantes, ¿no? Vienen de otra cultura, de otra realidad. Y eso creo que le pasa a un montón de gente también. Y también va un poco con... Es que siempre se tiene como que un estereotipo, hay memes sobre esto incluso, de que los padres asiáticos son como que súper exigentes y súper rígidos, ¿no? Uh-huh. En inglés se les conoce como Tiger Mom. O sea, es la típica madre asiática pues, que te machaca y te exige, ¿no? Incluso este año tienes esta película donde tienes una imagen así. También tienes esta otra pela que sacó Pixar, que es Turning Red, que también trata lo mismo. Uh-huh. ¿No? Que también es una niña que vive en Canadá, que la mamá también es medio tradicionalista y medio que le exige, ¿no? Y después hay otra película incluso también este año que se llama Uma, que no es tan buena, es una película de terror, pero que es sobre unos inmigrantes coreanos en Estados Unidos, ¿no? Y es una señora que vive con su hija y de repente como que le mandan las cenizas de la mamá y la mamá le empieza a penar a lo... Mi mamá me exigía todo esto antes de fallecer y estoy como que tratando de alejarme de toda esa crianza rígida por la que me pasó y me estoy convirtiendo en mi propia madre, porque básicamente me está poseyendo, ¿no? Irónicamente, la actriz que sale en Uma se llama Sandra Oh y entonces también Sandra Oh hace de la mamá, entonces ha hecho el mismo papel dos veces, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya van tres películas que hablan de lo mismo, ¿no? Y si bien no es un tema, digo, que exclusivo a la comunidad asiática, se da bastante, o por lo menos se tiene la idea o se tiene un estereotipo de que pasa bastante en familias asiáticas.
Sí, ahí aquí en la película tiene un papel clave también en ese sentido el abuelo. Y el hecho de que, creo que no estoy cometiendo un spoiler con esto, el hecho de que la hija quiere presentarle a su familia a su pareja del mismo género, que en un contexto de tradicionalismo asiático probablemente no sea tan fácilmente aceptada. ¿Encuentras, Ale, también en la película un discurso de identidad?
Claro, en cierta forma, porque básicamente es lo que la hija desea, además de la comprensión de su madre, que en cierta forma se la da, no con mucho afecto, pero digamos que le dice te permito que tengas esta pareja, cuando tiene que hablar de eso con otras personas de la familia, como el abuelo, que es una autoridad para ella, una persona muy importante a la que quiere al menos como que agradarle desde siempre, excepto cuando, bueno, no voy a detallar más cositas acerca de la familia porque ahí es entrar un poco más en el spoiler, pero la madre, en cierta forma, al no querer presentar a la novia de su hija como la novia, sino como la amiga, lo que tiene esta hija constantemente es una sensación de que se avergüenzan de ella, que se avergüenza de quién es. Y entonces es algo que, de lo que ella no puede escapar, porque ella podría incluso vestir diferente, pero ya es perder parte de su identidad y de sus gustos. Pero querer a una persona a la que, o sea, dejar de querer, mejor dicho, a una persona a la que quiere, ya es una demanda demasiado grande y es algo que no va a poder ella borrar nunca. Entonces, es una necesidad de al menos, como te decía, no solamente recibir un poquito de la aceptación de la mamá, porque es una aceptación a media, solamente porque no quiere llevarse mal con la hija y está un poco como que tratando de llevarlo por ese lado, sino de comprensión, de amor a la persona que ella es. Entonces sí hay una... No puedo decir que es que han profundizado en lo de género, en algo como que los roles o las identidades de género o sexuales, porque creo que es una de las tantas temáticas que se abordan a saltos, pero sí lo veo presente, porque la relación de ellas dos, que es lo principal, está atravesado por muchas cosas, entre ellas esta necesidad de, no sé si necesidad, pero es un compromiso, uno tiene con las familias impuesto de alguna forma porque son personas con las que uno no ha elegido crecer, es con quien te ha tocado crecer básicamente, uno quiere llevarse lo mejor que se puede y que estas personas a las que uno siente, que porque los padres tienen esta constante de repetir que nosotros les debemos respeto, en esta imposición de respeto casi que los hijos le dan, se supone que debería ser recíproco y ese respeto implica amor, y al parecer ella no lo estaba sintiendo porque pues la madre no quería ni siquiera decir que ella tiene una novia. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí hay una cosilla que al menos las personas que lo hayan visto teniendo otras experiencias de vida quizás lo pueden profundizar mejor que yo.
Y aún así esta película es tan, tan compleja que si lo vemos así solamente desde esa idea de dinámica familiar, podría ser un drama familiar. Pero como dijo Ernesto, a la vez es una película de artes marciales, de humor absurdo, de ciencia ficción, ¿no? Estamos dejando de lado el costado de la ciencia ficción clásica, ¿no? Vamos por esos lados para tal vez centrarnos en las figuras de Michelle Yeoh y de Keiko Kwan, porque Michelle Yeoh viene de una tradición de películas de artes marciales, y yo a Keiko Kwan lo conozco de niño, de dos películas clásicas que a mí me encantaron.
Los Goonies
y El Templo de la Perdición, ¿no? ¿Qué decir de Michelle y de Keiko Kwan, Ernesto, Ale?
Pucha, Michelle, pues, o sea, mira, yo no he visto muchas películas de Michelle, pero de lo que he visto y de lo que uno lee o ve, es como que una mega estrella, pues, ¿no? O sea, digamos, no sé si a nivel mundial, pero digamos, por lo menos en Asia es mega estrella. Y yo vi esta película y yo decía, pucha, con razón. O sea, ahora entiendo por qué la veneran tanto, ¿no? Porque tiene una facilidad para estar en pantalla impresionante. O sea, es de esas figuras, pues, que cuando está en pantalla solo la ves a ella. Uh-huh. O sea, no sé qué otra manera decirlo, comanda la pantalla, ¿no? Uh-huh. Y un poco que esta película habla bastante sobre ella y sobre su trayectoria también, porque en un momento, pues, sin spoilear, pero una de las tantas realidades de esta película es que esta mujer se vuelve una mega estrella. Y en un momento como que te muestran, pues, un montaje, digamos, de toda su carrera, y es la carrera de Michelle Yeoh, o sea, son imágenes de ella en la vida real, pues, ¿no?
Hay una autorreferencia.
Yendo a un premier, o qué sé yo. Entonces es un poco como que también un homenaje a ella, porque también es una figura, pues, que en lo que es cine mundial es súper reconocida, y en Hollywood también hasta cierto punto, porque también esto pasa bastante con estrellas, digamos, internacionales que llegan a Hollywood, y Hollywood no sabe qué hacer con ellos, ¿no? Por más de que actúen bien o lo que sea, pero tiene, por ejemplo, tienes a Antonio Banderas, se me viene a la mente Antonio Banderas, pues, ¿no? O sea, que en España es un gran actor, en Hollywood un poco que lo han querido explotar por ese lado medio de Latin Lover, ¿sí? Y si bien el tipo no actúa mal, creo que no lo han sabido explotar del todo, y eso me di cuenta cuando estaba viendo una película como Dolor y Gloria, uh-huh. Y dices, pucha.
En esa, o sea, misma pensé.
Claro, este pata lleva cuántos años en Hollywood y hasta ahora no le han podido sacar uh-huh. algo así, ¿no? Y es perfectamente capaz. Y lo mismo creo que pasa con Michelle Yeoh, y esta es una película que al fin, es como que al fin le van a dar el reconocimiento que se merece, ¿no? Y en el caso, pues, de Jonathan, que cuando, igual que tú, yo también lo vi de niño, pues, en los Goonies, me encantan los Goonies, ¿no? Y en El Templo de la Perdición, obviamente lo ves en esta película y ya envejecido, pues, 40 años, pues, ¿no? Y pero me dio risa porque la voz la tiene exactamente igual. Sí. O sea, es como que nunca, o sea, eso de que dice que cuando una vez alcanza la adolescencia te cambia la voz, creo que nunca le cambió. O sea, porque sí, o sea, lo reconocí al toque por la voz, ¿no? Y él dijo en una entrevista, pues, yo dejé de trabajar porque me parecía que no habían buenos papeles, pues, para actores asiáticos, ¿no? Y es lo que siempre dicen, o sea, los actores asiáticos antes los ponían o de karatecas o de los dueños de la lavandería o de los sabios, ¿no? ¿No? Y es verdad, desgraciadamente es verdad, Hollywood hace eso. Y qué bacán, pues, que ahora le hayan dado un papel que el pata se luce. O sea, es el corazón de la pela para mí. O sea, y ellos dos le dan toda la emoción a una pela que si no los tenía ellos dos, probablemente hubiese sido un absurdo total. Que claro, la pasabas bien, pero probablemente no tendría el impacto que tiene, ¿no? O sea, ellos dos lo humanizan bastante.
Entrañable que Keiko Kwan era Data. En los Goonies, con sus inventos. Ale, ¿tú lo recuerdas? O bueno, generacionalmente tenemos, creo, una diferencia.
Lo vi ahí fuera de la generación, pero vi los Goonies y inicialmente no lo reconocí. Después dijeron que era él y fue como, ah, mira, es verdad, tiene todo el sentido. Ahora que me lo dicen, tiene todo el sentido del mundo, no puedo dejar de verlo. Pero sí, ambos tienen unas carreras que creo que Ernesto ya lo ha explicado muy bien. no, Hollywood no aprovecha este tipo de actores. Y aprovechar, es decir, como que permitir que muestren a gran escala todas las habilidades que tienen como actores, sus diferentes registros. Porque, bueno, a Michelle Yeoh, si es que alguien le recuerda de repente El Tigre y el Dragón, que creo que es lo que más se me vino a la mente cuando estaba viendo todos los multiversos, sin entrar en detalles, pero viendo todos los multiversos, aparecía esta película maravillosa. Y bueno, ella tiene tanta capacidad histriónica como tantos otros actores que, por ejemplo, Tony Leung, que acaba de hacer su entrada al mundo de Marvel con su personaje del padre de Shang-Chi. Me pareció maravilloso verlo, pero al mismo tiempo también pensaba muchas veces antes, cuando, por ejemplo, he escuchado a través de los años cómo se hablaba de lo grande que es Wong Kar-wai y que pues él es súper independiente y etcétera. Al mismo tiempo, Tony Leung es un actor muy famoso y muy consagrado dentro de su territorio. Entonces, es muy difícil hablar de que algo no está consagrado ni que no tiene una gran carrera, etcétera, cuando de repente lo estamos viendo desde los ojos de Hollywood. Y porque además las películas que han hecho para Hollywood han mostrado muy poco de ellos. Entonces, aquí hay una oportunidad muy grande que creo que es una de las cosas que más se puede valorar de A24, como es que deciden apostar por algo más que se había dejado de lado constantemente de parte de otras productoras de cine.
Para finalizar y agradeciéndoles bastante Ale y Ernesto, quería que lancen sus películas favoritas sobre multiversos, ya que esta es una película también sobre multiversos. Sí, guarda relación común con las películas de multiversos, que a su vez también están muy vinculadas a la ciencia ficción, a las películas basadas en cómics. Personalmente creo que la primera vez que, sin necesidad de conceptualizar qué es un multiverso, porque tendríamos que irnos hasta, creo, los terrenos de la física cuántica. Recuerdo cuando en Volver al Futuro 2, el Biff del futuro se roba el DeLorean.
Es y le da la manaca a Biff.
Al Biff joven. Le roba la idea a Marty McFly. Sí. Entonces se crea esta tangente, un 1900.
Que Biff se vuelve multimillonario, se lo da Donald Trump y se casa con la mamá.
Claro.
Se vuelve Donald Trump, tal cual. Incluso el Dr. Brown grafica esta tangente y esta línea alterna de la realidad de 1985 en una pizarra, se le explica a Marty McFly. Creo que fue la primera vez que tuve una idea de lo que podía ser un multiverso. Ustedes, Ale, Ernesto, ¿películas favoritas sobre multiversos?
No tengo favorita, pero una que se me vuelve a la mente es no sé cómo se llama en español, pero se llama Sliding Doors, que es una película con Gwyneth Paltrow de los 90s, que básicamente, no me acuerdo bien cómo era, pero creo que ella es básicamente un día está en el metro, ¿no? Y como que tiene una opción entre o bajarse del tren o quedarse en el tren, ¿no? O sea, dejar que las puertas del tren se cierren o bajarse. No me acuerdo exactamente por qué, creo que porque conoce a alguien, no sé bien cómo es la cosa, pero el tema es que a raíz de esa dirección, la pela se va por dos lados y te muestra el simultáneo que hubiese pasado si se hubiese quedado en el tren y si se hubiese bajado.
Wow.
¿No? Y de cómo esa pequeña acción cambia su vida por completo. Y ves las dos, ves en paralelo cómo se va desarrollando los dos universos, por así decirlo, ¿no? Que nunca lo dicen, ¿no? Y nunca te dan una explicación, nada, es simplemente eso. Pero es bien bacán, es bien buena, ¿no? Es más romántica que otra cosa, pero es buena. Y después hay otra que vi también que no es tanto multiverso, pero se llama Another Earth, o Otra Tierra, ¿no? En resumen, básicamente que los científicos descubren que hay un planeta que es exactamente igual a la Tierra, ¿no? Y donde es básicamente todos tienen un doble. O sea, es básicamente un reflejo de la Tierra de ahora, ¿no?
Okay.
Y nunca te lo muestran. Es básicamente una chica que se gana un viaje, como que para hacer el primer viaje a ese planeta, digamos, para conocer, ¿no? Y la chica tiene todo tipo de traumas y dice, pucha, quiero hacer este viaje porque quiero encontrar, pues, quiero saber si en otra realidad tal vez me fue mejor. Y básicamente, no sé, pues miran al cielo y al costado de la luna hay un planeta que es exactamente igual a la Tierra, que lo ven ahí mismo, ¿no? Pero es bien bueno en todo caso.
Wow, dos películas a descubrir. Tú, Ale, querida, dos o más películas sobre multiversos favoritas.
Tal vez son muy recientes, pero bueno, Spider-Man Into the Spider-Verse, que creo que sí habla de los multiversos y de cómo hay diferentes formas de afrontar una carga similar, la del héroe, y cómo este rol de Spider-Man puede ir hacia diferentes aristas e impactar en diferentes momentos de la vida, géneros. Yo creo que muchos y muchas ya lo han visto. Otra que no sé si es que podría decirse que es de multiversos exactamente, pero sí de diferentes futuros y a la vez de bucles temporales es, no sé si califica, pero creo que Palm Springs, de repente ya la han visto.
Isabel, buenas.
Sí, muy, muy buena.
Sí, buenas, Isabel.
Es muy buena en donde, pues no quiero decir mucho, pero se encuentran atrapados en un bucle temporal del que pueden salir, no, no pueden, intentan salir de diferentes formas, pero se crean diferentes versiones del mismo día, una y otra, que intentan terminar y salir de ese bucle de diferentes, con diferentes acciones, y todo va a regresar a cierto punto. Es como terminar una partida y reiniciar el juego y reiniciar y reiniciar, pero bueno, me parece muy chévere, es una muy buena película. Creo que sí, se podría calificar en cierta forma de dramedy, de comedia romántica o algo así. No me gusta mucho colocar un rótulo en particular porque siento que eso puede distanciar a las personas de verla porque dicen, ah, no, no, comedias románticas yo no veo, por ejemplo. O lo que hubiera pasado si es que, yo pienso, si es que me hubieran dicho que Everything Everywhere All At Once es sobre la relación madre-hija, me hubiera gustado, me hubiera interesado verla, pero quizás hubiera ido a ver la película teniendo como premisa que esa es como que la relación principal, cuando creo que sí lo es, pero a la vez son muchas otras más. Y me parece que creería yo que algo positivo de ver películas que tienen tantos elementos fantásticos es dejarse sorprender. Entonces intento no mencionar mucho más y pues vean las que hemos recomendado y déjense sorprender.
Hay un paréntesis para hacer una subcategorización dentro, justamente ahora que lo mencionas, sale sobre los bucles, una subcategorización dentro de los multiversos, que esas son las películas de bucles, ¿no? El Día de la Marmota, esta película con Tom Cruise,
Ah, el filo del mañana.
Al filo del mañana, o esta
No, de
película
esas hay
que es
miles. Uf.
El increíble fin de Menguante, que es esta película
Ah, esa
española.
es buenísima también.
Creo que es como una película romántica que termina siendo un
Un
bucle,
bucle también.
¿no? Todo eso se enmarca igual dentro de la ciencia ficción.
El efecto mariposa es otro.
Sí. Entonces, bueno,
Ah,
más.
clásico, el efecto mariposa.
El efecto mariposa. El efecto mariposa, sí, creo que es una de las primeras películas sobre multiversos que gustó a nivel mainstream, ¿no? Creo que todos tenemos una historia con el efecto mariposa y la vez que la vimos ya por los comienzos
Sí,
de
por
los
ahí esas
2000.
épocas.
Quiero agradecerles infinitamente a Ale, Ernesto por esta conversación, conversar con ustedes de cine y además guardar una amistad con ustedes es para mí muy, muy valioso. Y al público de Centinelas del Vicio Propio, sigan el trabajo, los comentarios, las apreciaciones de Alejandra Bernedo y Ernesto Zelaya, en donde pueden encontrarles, Ale.
En mi caso, arroba Mariale Bernedo en cualquier red, es decir, Twitter, Instagram, Letterboxd, no lo sé, alguna más por ahí. Y en todo caso, arroba Filmadélica también, que recién he empezado a tener un espacio aparte de mis redes o de los lugares o webs independientes en donde yo he podido publicar. Así que se pueden dar una vuelta.
Filmadélica, arroba Filmadélica. Ernest, ¿dónde te puede encontrar el público de Centinelas del Vicio Propio?
Ay, bueno, supongo que en Twitter, cuando estoy hablando de incoherencias, arroba Ernesto Zelaya M, en redes, es que no, últimamente ya no publico mucho, tengo un blog propio que se llama Desaires, ya tiene 15 años, pero lo actualizo tarde, mal y nunca, o sea que no me odien.
Ya, dale, dale, Ernest. No, además, si te buscan en redes, pueden encontrar las veces que publicas en Desaires. Que no, cada publicación de Desaires es como un pequeño ensayo, es un artículo sobre temas que a su vez abarcan varias películas. Yo recomiendo mucho el blog de Ernesto, Desaires. Y otra cosa que quería decirles es que queríamos dedicar este episodio a una persona muy especial para nosotros, a Samuel Tapia. Samuel nos dio la dicha de conocerlo, era una persona muy vital, siempre con una sonrisa, Y además Samuel formó una comunidad de amigos y amigas justamente alrededor de este gusto compartido, de este amor por el cine, un espacio de amigos y amigas para la conversación, pero además un espacio público que era Lobby Show. Y ahí está el testimonio, creo, imperecedero de Samuel. El canal de YouTube de Lobby Show está ahí con todo lo que él produjo junto con estas maravillosas aliadas y con, creo que tanto Ernesto como Ale y yo hemos sido invitados al programa en más de una ocasión.
Creo que dices tú, ¿no? Samuel, yo creo que fue el que nos, el que básicamente hizo que nos conozcamos, o sea, a través del programa de Lobby Show y de cómo nos invitaba pues, de rato en rato para ir y aparecer en el programa. Y yo creo que él tenía, digamos, él llamaba a ciertas personas, ¿no? A mí, bueno, a mí me invitó varias veces, a Luis, a ti también, a Ale también. Entonces, ya, pero además de esto, él, digamos, básicamente nos unió, pues, ¿no? O sea, tenemos un grupo de WhatsApp que creo que lo creó él, ¿no? Hasta ahora, y incluso tiene su foto. Y yo creo que eso no hubiese pasado, pues, si él no se hubiese dado el trabajo de decir, pucha, voy a unificar a toda esta gente, digamos, no solamente por el tema del cine, sino por el tema de que a través de ese interés que tenemos en común, digamos, estrechar lazos, pues, ¿no? Lo cual me parece que es algo súper importante. Y yo creo que Samuel creó ese espacio, ¿no? A través del programa que tenía, que me parece que era un programa bastante bueno en lo que hacía, ¿no? Y Samuel yo siempre lo recuerdo como alguien que siempre estaba dispuesto a aprender más, ¿no? O sea, siempre quería como que saber más sobre cine, meterse más en todo este mundillo, ¿no? Digamos, y que tenía ganas de hacer cosas, básicamente, ¿no? Siempre tenía ganas de hacer cosas. Y yo creo que ese afán por hacer cosas, ese afán de aprender es algo que siempre rescataba de él, ¿no?
El recuerdo, uno de los que más tengo presentes cuando fuimos a ver Cats, entre Samuel y varias otras personas, que yo no esperaba encontrarme con nadie, realmente fui sola y de pronto vi a Samuel y de pronto vi a otra persona, y yo dije, ¿qué? ¿Todos estamos viendo a ver Cats? Y de pronto se formó toda una fila de personas que se conocían, gracias a Samuel además, que yo los conocí gracias a él. Viendo Cats a la salida, comentamos Cats y dijo, quisieran hablar de Cats y sacó su cámara y se puso a grabar un poquito qué cosas lo que habíamos pensado, que nos había parecido Taylor Swift, porque él era muy fan de Taylor
Muy
Swift
fan de
además.
los
Entonces, yo creo que eso es lo que, esa experiencia, que no es la única obviamente, porque él me invitó algunas veces también a su programa, para su canal de YouTube y todo. Que fue todo, cada ocasión fue siempre un buen momento, divertido, entretenido y un buen compartir con las personas. Pero yo tengo esa experiencia como que muy presente cuando me preguntan, como que, o cuando hemos hablado de Samuel, porque ahí se nota mucho de todo lo que él era. Le gustaba el cine, se apasionaba mucho por las cosas, se apasionaba por el cine, se apasionaba por la música que le gustaba, por aprender, como ya lo habían dicho. Él quería hacer, quería saber. Incluso si había algo que no le gustaba, no le gustaba de verdad, así lo rechazaba tajantemente y apasionadamente, y cuando algo le gustaba también era de la misma forma y le gustaba sobre todo el contacto con las personas. Él era alguien que hacía eso, le gustaba mucho estrechar lazos y todo. Y pues yo creo que lo que ha dejado esta comunidad, que quizás no todos lo hayan conocido de cerca, pero las personas que lo han conocido han podido ir como que estrechando esto, amistades que siempre hacen falta en un medio que es pequeño, que no está tan profesionalizado ni nada, porque pues cada uno lo hace por realmente amor al cine. Que haya reunido personas que tienen amor al cine para poder conversar entre sí, creo que es algo súper resaltante y valioso y característico de él. Y eso es lo que va a quedar siempre de él entre nosotros.
Eso, el recuerdo y queda el registro. Pueden darse una vuelta por el canal de Lobby Show, que es como una memoria de las cosas que estuvieron en cartelera durante los años en que estuvo activo el canal. Así que esperamos que Samuel esté recorriendo multiversos y que este programa llegue a él. Listo, entonces con esto damos por concluido con esta dedicatoria a Samuel, este episodio de Centinelas del Vicio Propio. Nuevamente, muchas gracias, Ale, muchas gracias, Ernest. Chao, nos vemos a la próxima.
Chao, gracias.
Nos vemos.